Es la 1 de la tarde en París de este lunes 11 de noviembre y comenzamos una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Vanessa Loiseau y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Comienza en Azerbaiyán la COP29, la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático, y el tema central será cómo financiar la transición energética en los próximos 5 años, esto en un contexto de incertidumbre política y guerras. El presidente electo Donald Trump nombra a Tom Homan como nuevo director de control de las fronteras en su futuro gabinete, un hombre de políticas duras contra la inmigración ilegal, responsable de haber separado a 4.000 niños de sus padres. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anuncia una ayuda de casi 3.800 millones de euros para aliviar los estragos de las inundaciones en Valencia. Esto poco después de que unas 100.000 personas salieran a las calles este fin de semana a rechazar la mala gestión de la crisis. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
Climate change is already here. From flooded homes in Spain to forest fires.
El cambio climático ya está aquí, dice Mukhtar Babayev, presidente de la COP29, la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, que arranca hoy en Bakú, Azerbaiyán. El tema central del encuentro es el financiamiento que podrán aportar a los países desarrollados, a los países más pobres, para ayudarles en la transición hacia las energías limpias. En los últimos 5 años, este aporte ha sido de 100.000 millones de dólares anuales, pero los expertos calculan que esta cifra debe multiplicarse por 10. Rafael Morán ya está en directo en nuestros estudios para explicarnos el contexto en el que se produce la COP29. Rafael, hablamos de un tema que siempre es delicado, el dinero. Y en este caso se plantea que los países ricos paguen mayormente la transición energética del mundo, ayudando a los países más pobres. Pero, ¿cómo se plantea esta correlación de fuerzas? ¿Quién debe pagar qué?
Así es, Andreina. El principal objetivo de la COP29 será definir la nueva cantidad de fondos que los países ricos movilizarán hacia los países en desarrollo para su transición energética, para adaptarse al cambio climático y también para financiar las reparaciones cuando hay catástrofes que no se pueden evitar. Entre 2020 y 2025, lo decíamos, esta ayuda fue de 100.000 millones de dólares anuales, pero la ayuda llegó con 2 años de retraso, lo que tensó las relaciones entre norte y sur. La ONU estima ahora que se necesita mucho más, billones de dólares. Además, la Unión Europea y Estados Unidos, responsables históricos de la crisis climática actual, quieren que otros países contribuyan también, como China o los estados del Golfo, los estados petroleros, que ahora también son grandes emisores de CO2. También se habla de crear nuevos impuestos al sector marítimo o al sector aéreo, o bien crear nuevos impuestos a los ultra ricos.
Y Rafael, por otro lado, está el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Trump, como sabemos, no ha mostrado mucho interés en la lucha contra el cambio climático. Al contrario, existe el riesgo de que el país más importante del mundo, Estados Unidos, se retire de los acuerdos internacionales que van en esa dirección. ¿Cuáles son entonces los escenarios posibles para el calentamiento global ahora que Trump estará al mando?
Pues durante su campaña electoral, recordemos, su lema era perforar nuevos pozos petroleros. La ONG Carbon Brief estima que si Trump aplica su política a favor de los combustibles fósiles, 4 gigatoneladas adicionales de CO2 serán liberadas en la atmósfera. En esta COP será la administración Biden que representará todavía a Estados Unidos, pero el regreso de Donald Trump al mando augura un retiro de esa nación, segundo mayor emisor de CO2 del mundo, de la diplomacia climática. Sin embargo, los expertos en política climática recuerdan que la transición hacia la descarbonización continuará gracias a China, a la Unión Europea y a varios sectores económicos y financieros que ya invirtieron en energías limpias.
Gracias a Rafael Morán. Y justamente el presidente electo Donald Trump ya comienza a darle forma a su gobierno con 2 nombramientos importantes para su futuro gabinete. Hablamos de la diputada republicana Elise Stefanik, quien será la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, pero sobre todo ha llamado la atención el nombramiento de Tom Homan como nuevo director de control de las fronteras. Es un hombre de políticas duras contra la inmigración ilegal, como nos explica Paola Ariza.
Tom Homan no solo es un viejo conocido de Trump, sino también de la política migratoria estadounidense. Ha sido oficial de policía de Nueva York, es agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, y tal vez el cargo por el que más se le recuerda es el de responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el primer mandato de Trump de 2017 a 2021, donde su labor fue polémica por la separación de niños de sus familiares, una propuesta por la que se le señala como el padre intelectual, pues en 2014, cuando se desempeñaba como director ejecutivo asociado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas bajo la administración de Barack Obama, empezó a argumentar que separar a los niños de sus padres desanimaría el cruce de inmigrantes ilegales. Ahora, en su nuevo cargo como zar de la frontera, deberá encargarse, además de la inmigración ilegal, también de la deportación masiva de inmigrantes que prometió Trump. Este oficial de 62 años nació en Nueva York, tiene un pregrado en justicia criminal y también el destacado Presidential Rank Award durante la administración Obama, un premio a quienes obtienen excelentes resultados, en ese caso, altas cifras de deportación.
Y con respecto a las estrategias de política exterior, Donald Trump tiene dos desafíos importantes: la guerra en Medio Oriente y la guerra en Ucrania. Recordemos que Trump había prometido en su campaña electoral que acabaría con la guerra en Ucrania en un solo día, sin explicar cómo. En este contexto ha surgido una situación confusa en la que la prensa norteamericana asegura que Trump y Putin sostuvieron una primera llamada telefónica, pero el Kremlin desde Moscú lo desmiente. Nos lo cuenta Ana María Ospina.
El Washington Post informa que Donald Trump y Vladimir Putin conversaron por teléfono dos días después de las elecciones presidenciales. Los dos hombres hablaron sobre, cito, la paz en Europa. Según el diario estadounidense, el presidente electo instó a su homólogo ruso a no intensificar la guerra en Ucrania y le recordó la considerable presencia militar de Washington en Europa, apunta el diario. Sin embargo, Dmitry Peskov, portavoz de Putin, tiene otra versión.
Este es el ejemplo más ilustrativo de la calidad de la información que ahora se publica, a veces incluso en publicaciones bastante respetadas. Esto es completamente falso, es pura ficción. Es decir, se trata simplemente de información falsa. No hubo ninguna conversación.
Durante su campaña, Trump prometió poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania sin decir realmente cómo hacerlo. En privado, se dice que está abierto a un acuerdo que permita a Moscú mantener ocupadas ciertas tierras ucranianas. Por su parte, en Kiev temen las decisiones que pueda tomar el presidente electo una vez llegue a la Casa Blanca, si se tiene en cuenta su cercanía con Putin, así como su postura sobre la ayuda militar de su país a Ucrania.
Gracias, Ana María. Y mientras tanto, en el terreno, Rusia y Ucrania lanzaron este domingo los mayores ataques con drones que se hayan registrado desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Los ataques se golpearon principalmente a las ciudades de Mykolaiv y Zaporilla y dejaron al menos 6 muertos. Conectamos con nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, para conocer más detalles sobre estos ataques con drones.
Solamente de sábado a domingo lanzaron 145, que fue un récord que batió Rusia al lanzar especialmente esos Shahed de fabricación iraní contra Ucrania. Más que cambiar, es un ataque más, una nueva campaña de atemorizar y de hacer debilitar a la población ucraniana, que después de casi 1,000 días de guerra que se cumplen esta semana, obviamente empieza a sentir el agotamiento, especialmente ahora que se viene el invierno y hay posibilidades de cortes de energía. También sonaron las alarmas en todo el país por una amenaza de bombardeos con misiles. En el sur del país, en la región de Mykolaiv, hubo otro ataque grande en la ciudad de Zaporilla y luego otro misil cayó en la ciudad de Kryvyi Rih, de donde es originario el presidente Volodymyr Zelensky. Así que siguen siendo azotadas las ciudades de Ucrania, y especialmente creando alerta en la población que vive con un temor constante de estos ataques, ya sea por drones o la posibilidad de ataques de misiles. Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Kiev, en Ucrania.
Y hoy en el Consejo de Ministros y Ministras damos un paso más en esa primera fase, la de la respuesta inmediata. Avanzamos ya en la segunda fase de reconstrucción con una serie de medidas que se aprueban con carácter de urgencia. Y
escuchamos al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciando hoy una ayuda de casi 3.800 millones de euros para aliviar el impacto de las inundaciones en Valencia. Sin embargo, el descontento popular está lejos de calmarse. Este fin de semana, unas 100.000 personas salieron a protestar en Valencia contra el presidente de la región, Carlos Mazón, acusándole de no haber actuado eficazmente para impedir las muertes y la destrucción que dejaron las fuertes inundaciones de finales de octubre. Sin embargo, el Partido Popular descarta por ahora su dimisión. Explicaciones con Angélica Pérez.
Si el tsunami arrasó con el sur de la región valenciana, la tormenta política que le siguió no derriba al presidente, la Generalita Carlos Mazón. Poco importa que en las calles de la ciudad capital las multitudes griten Mazón asesino, Mazón dimisión, o que los siniestrados denuncien que la alerta roja les llegó cuando tenían el agua al cuello, o que el gobierno de la comunidad desapareciera durante las horas trágicas en la tarde de la riada porque su representante estaba comiendo con una periodista mientras la furia del agua se llevaba cientos de vidas y lo que encontraba a su paso. Todo cambió a las 7 de la tarde, asegura Mazón para justificar sus 2 horas de retraso en la reunión de coordinación de la emergencia. Los anuncios de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, apuntaban a una tormenta normal, agrega Mazón para defenderse. Pero en realidad la AEMET había lanzado la alerta roja a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde la situación ya colapsaba. Se multiplicaban las llamadas de emergencia, había riadas en algunos municipios e incluso una persona desaparecida. Pero el Partido Popular PP defiende abiertamente la gestión de la crisis por parte de su copartidario Carlos Mazón. Y el gobierno socialista se mantiene fiel a su consigna, evitar públicamente la confrontación con la Generalitat y afianzar la idea de que el Estado está desplegado al 100% en las zonas afectadas y borrar así cualquier sombra de respuesta insuficiente de parte de Madrid.
Y mientras tanto, del otro lado del mundo, en Colombia, el presidente Gustavo Petro declaró situación de desastre a nivel nacional a causa de las lluvias torrenciales que han generado inundaciones en 27 de los 32 departamentos del país. Lo escuchamos.
Se declara situación de desastre en todo el país en virtud de la variabilidad climática generadora de impactos imprevisibles e inusuales, aumentando la vulnerabilidad en los territorios. Esta vulnerabilidad viene agravándose por impactos que tienen que ver con la deforestación, las economías ilícitas y, en el caso de Bogotá, en mi opinión, por una urbanización desaforada de la sabana de Bogotá.
Y el presidente Petro anunció que los esfuerzos se concentrarán principalmente en la capital, Bogotá, en La Guajira y el Chocó, el departamento más pobre del país, donde hay unas 30.000 familias damnificadas. Y terminamos en Ecuador. El Tribunal Electoral declaró inhabilitada la candidatura presidencial del empresario Jan Topic, argumentando que su postulación incurre en una prohibición constitucional ilegal, ya que mantiene contratos públicos con el Estado. Ecuador, recordemos, celebrará elecciones presidenciales el 9 de febrero y el presidente Daniel Noboa busca su reelección. Así terminamos este resumen de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.